Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándole un par de cositas. Uno, jueves, flamenco, en Casa del Jamón, como todos los jueves prácticamente, casi siempre todos los jueves. Hay otros días que se agregan, pero los jueves casi siempre. Tenderini 171, ese es el lugar donde queda. Al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, así que es cómodo y seguro llegar e irse. Vaya reservando mesa al teléfono que está ahí para que en la función, que es en la noche, usted coma, beba, tome con los amigos, con familiares, con su polola, como quiera. Lo va a pasar muy bien porque el flamenco es un espectáculo fantástico. Primera cosa. Segundo, este programa, como todos los programas, de lunes a domingo, es auspiciado por Miclimo, empresa chilena de primera categoría, premiada internacionalmente por sus sistemas de climatización. Instala los mejores dispositivos, tiene los mejores instaladores y la mejor mantención. Esto es así, yo lo tengo hace tiempo y les puedo decir que yo no sé lo que es el verano y el invierno dentro de mi casa. Fuera, por supuesto, sí. Ustedes ven que estoy casi siempre con polera o con una camisa porque yo tengo el clima que quiero dentro de mi casa. Es mi clima y eso me lo dio Miclimo. Pónganse en contacto. Y termino con mis libros, amigos, que los están esperando en el portal del Villegas/tienda. Hay un paquete grande, un package que hicimos nosotros de 6 libros a 40 lucas nada más, pero usted puede comprar el que quiera, de a 1, de a 2, de a 3, como se le dé la real gana. Los precios son súper accesibles. Imagínense un paquete de 6 libros por 40 lucas. Creo que sale una foto con 5 libros, pero son 6. Y voy a partir el programa, amigos, con un tema internacional: la guerra que se está librando en Ucrania, en Europa, y la que se está librando en Medio Oriente, porque han ocurrido nuevos hechos y es muy importante. Lo que ocurre en esa zona repercute en todo el mundo y repercute de inmediato. Las cadenas logísticas, el comercio, la economía de cualquier parte del mundo es afectada de un modo u otro por las guerras, y eso lo estamos viendo ya de múltiples maneras, la verdad, las cosas. Bien, novedades. En el caso de la guerra ruso-ucraniana, después de una demora tremenda que le ha significado a Ucrania tener que perder terreno por escasez de munición de artillería, especialmente escasez ahora brutal de artillería antiaérea, o sea, de los misiles antiaéreos, por lentitud de los europeos para ponerse y un verdadero sabotaje político que se llevó a cabo, que se ha llevado a cabo en el Congreso, inspirado lamentablemente por Donald Trump y un ala de republicanos, que ha significado que ayuda que debía haber estado en Ucrania en diciembre todavía no llega. Recién en estos días se va finalmente a votar, después que pasó por la Cámara de Representantes, en el Senado, y la ayuda empezaría a llegar de nuevo, pero esto le ha costado a Ucrania perder territorio, no mucho, pero ha perdido vidas probablemente, porque los bombardeos ahora de los rusos, prácticamente en algunas zonas no hay defensa antiaérea en Ucrania. Pero finalmente va a venir este paquete, que creo que son como 65 mil millones de dólares en equipamiento, en munición. Están por llegar en estos meses, en una de esas aparecen de repente, en cualquier momento, los F-16 que están en manos de Ucrania. Los pilotos se han estado preparando en distintos países, en Francia, en Dinamarca, no me acuerdo en qué otra parte, en Europa, se han estado preparando para pilotar esos aviones que son superiores a los rusos y que van a permitir controlar un poco el espacio aéreo, por lo menos terminar con la superioridad que tienen en ese aspecto ahora, sobre todo sin misiles antiaéreos casi, los rusos, que han estado haciendo lo que saben hacer también, salvajismo. Están bombardeando edificios civiles, han bombardeado supermercados, teatros, han matado gente, y como son mentirosos, como la mentira es la principal industria de estos regímenes totalitarios, despóticos, no democráticos, entonces los rusos están convencidos de las historias increíbles que les cuenta su gobierno acerca de lo que está sucediendo en Ucrania. Pero en fin, vamos a ver, en este momento es una carrera contra el tiempo, la carrera entre lo que se demoren en llegar estos suministros. Todavía tiene que pasar el trámite en el Senado norteamericano. Ha sido una vergüenza la postura de los políticos norteamericanos de Republican. Una vergüenza. He dicho alguna vez y lo repito, es muy peligroso ser aliado o amigo en una guerra con Estados Unidos, porque en el momento en que se les ocurre, lo dejan a uno colgando la brocha. Y es lo que tienen en este momento los ucranianos. Esperemos que llegue pronto la ayuda. La otra carrera la están dando los rusos, tratando de conquistar el máximo terreno antes que llegue esa ayuda, antes que lleguen las lluvias que hacen casi muy difícil el movimiento de los elementos mecanizados. Eso en Europa. Estamos en un momento crucial en esa guerra. Ucrania debió hace rato, si las cosas se hubieran mantenido como al principio, con una ayuda más o menos fluida, habría inquebrantado ya el espinazo del ejército ruso, como yo pensé que iba a ocurrir. Nunca pude prever, y yo creo que nadie, que iba a ocurrir esto en el Congreso norteamericano, que iba a venir este boicot a la ayuda de Ucrania. Respecto ahora a Medio Oriente, como ustedes saben, los iraníes hicieron un ataque a Israel que fue absolutamente un fracaso. Hicieron el ridículo, dispararon más de 300 artefactos entre misiles, drones, etc. Y creo que dos o tres lograron llegar a un blanco, hicieron un hoyito en una pista que ya lo taparon. No hirieron, ni siquiera hirieron a una persona. Fueron todos detenidos con los sistemas antiaéreos fantásticos que tienen los israelitas y con la ayuda de Estados Unidos, incluso de países árabes como Jordania. El reino jordano también derribó algunos de estos vehículos que venían por su espacio aéreo. Después de eso vino, luego de un largo, largo examen y debate que parece que dividió al gabinete israelita, con la presión permanente una vez más de Estados Unidos, que tiene un gobierno dirigido por el señor Biden, que no es un dechado de valentía ni de lucidez, también parando, demorando, apretando, tomando la chaqueta a Israel. Pero finalmente llevaron a cabo un contragolpe limitado, pero que es muy interesante porque es un verdadero mensaje. El mensaje es que las fuerzas aéreas israelitas, que utilizan aviones F-35 casi invisibles al radar, pueden hacer lo que se les da la gana. Entraron al espacio aéreo iraní, destruyeron sistemas de radar iraníes alrededor de los principales establecimientos de enriquecimiento de uranio y vinculados al intento iraní de hacer una bomba atómica. No dispararon contra esos establecimientos propiamente tal, sino que le dijeron: miren ustedes, ahora les rompemos, les quebramos estos sistemas de radar, como una muestra de que podemos en cualquier momento hacer lo que se nos da la gana. El espacio aéreo de ustedes es nuestro. Sus sistemas antiaéreos, además rusos de segunda categoría, por mucho que ellos, antes que se desataran estas guerras, los rusos se alardeaban que eran los mejores sistemas antiaéreos del mundo, han demostrado en Ucrania y aquí que no lo son. Los F-35 han hecho lo que han querido. Ha sido un mensaje. El mensaje es: nosotros, cuando queramos, podemos destruir lo que queramos dentro de Irán. Ese es. ¿Qué va a hacer Irán? Porque ahora la pelota está en la cancha de Irán. Otra andanada de drones o de cohetes que van a ser interceptados, y si no son interceptados y causan víctimas, al menos algunos de ellos, ahí la respuesta israelita va a ser brutal. No olvidemos, llegado el caso, que los israelitas se vieran ya llevados al extremo, que Israel posee bombas nucleares. No creo que las quieran usar ni que las vayan a utilizar. Tienen muchos armamentos antes de llegar a ese extremo como para reventar al régimen iraní. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo han hecho ya? Ahí hay un tema político, no militar. Militarmente hablando, los israelitas están en condiciones de, por lo menos, lisiar, mutilar, dejar paralítico el esfuerzo nuclear iraní, como mínimo. No lo han hecho por razones políticas, por el freno que le pone Estados Unidos, por el temor, porque viven en el temor los europeos de que va a pasar algo, etc. Pero estas cosas, como ustedes ven, como les predije que iba a ocurrir, han ido escalando y van a seguir escalando, porque los iraníes ya no pueden hacer lo que han hecho todo este tiempo, de esconderse tras estos grupos que tienen, Hezbollah, Hamas, etc., muchos más, los Houthis, y hacer que estos hagan el trabajo sucio y ellos decir: nosotros no somos, no tenemos nada que ver, no somos responsables, nosotros no controlamos esos grupos. Lo cual es una mentira. Los abastecen de armas, de dinero, de inteligencia, me refiero a información, no de la otra. Son realmente el agresor y de hecho están en guerra con Israel. Pero se mantiene esta versión absolutamente falsa que no. Pero ya, puesto que les están bombardeando como quieren, donde quieren los israelitas, se dan el lujo de ser, por así decirlo, conmiserativos y no bombardearlos completamente, Irán no puede, digamos, ahora seguir jugando a las escondidas. Vamos a ver qué va a hacer. Eso con respecto a lo internacional. Probablemente esta semana, de aquí al próximo fin de semana, vamos a ver nuevos eventos de escalada en el conflicto que es en realidad entre Israel e Irán, hasta ahora por medio de estos apoderados que tienen los iraníes, pero que ya se está convirtiendo en un enfrentamiento directo, va hacia allá de todas maneras, estimados amigos, creo yo, no veo por dónde podría eso detenerse. Puede demorarse porque el chaqueteo de Europa y de Estados Unidos a los israelitas, pero ¿cuánto va a durar eso? Va a durar hasta que los israelitas sufran un daño, que yo creo que lo van a sufrir tarde o temprano, un daño grande, que haya una mortandad importante por algún ataque. Y ahí se va a acabar la paciencia y se va a acabar la condescendencia con las peticiones del señor Biden, del señor Sullivan, que es un asesor de defensa, del señor Blinken, que han mostrado incluso en su lenguaje una cobardía. Apenas contraatacó Israel e Irán con estos bombardeos que no pudieron detenerlo los iraníes, inmediatamente corrieron a los micrófonos las autoridades norteamericanas a decirle: nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros no estamos participando. Flor de apoyo, ¿eh? Por lo menos se podían haber quedado callados, piensa uno. No apoyen, pero no digan nada. No, como para pedir perdón. Bueno, es la clase de gobierno que tiene Estados Unidos, la clase de presidente que se rodea de la clase de personajes como Sullivan. Vean ustedes incluso las imágenes cuando hacen conferencias. Son unos tipos afligidos, temerosos, se les ven los rostros, muertos de susto. Bien, vamos a Chile ahora. Pero antes de ir a Chile, amigos, las linternas Torch, que yo les he mostrado muchas veces, resistente al agua, a las caídas. Lo más importante, una tremenda potencia lumínica. Y segunda cosa muy importante, usted las carga en su casa conectando la linterna al computador o a la red eléctrica. Tienen su propia batería. No tiene que estar pensando en comprar pilas o agarrar la linterna y justo ya las pilas están muertas, como siempre ocurre con las linternas tradicionales. Torch. Solamente usted las adquiere en este sitio. Entre al sitio y vea toda la variedad de linternas que hay fuera de las que yo le he mostrado. Continúo con Fastmark, una empresa chilena de transporte internacional que le trae desde Estados Unidos cargas grandes o pequeñas según el caso. Cargas grandes, por supuesto, para las empresas, barcos con container, aviones cargados, etc. Cargas pequeñas para el privado que compra algo en Estados Unidos y decide entregarle la tarea de traerle ese producto a Fastmark. Son chilenos, conocen el mercado nacional, conocen lo que usted quiere y va a usted a ser supermente bien atendido. Sigo con AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejarle la carrocería de su vehículo como nueva. Se los garantizo porque yo lo hice con mi papú del año 99. Quedó estupendo, parece nuevo. En su casa en 24 horas. Usted está viendo cómo lo hacen. Y eso qué mejor garantía que ver cómo están trabajando, los materiales que utilizan, etc. Usted va a ver el resultado. Y termino este bloque con basedeadministradores.cl, el lugar donde usted, si necesita un administrador, porque el que tenía se fue o lo echaron o lo que sea, usted va a tener ahí una lista con 2.000 o más administradores, todos ellos con su currículum completo, profesional y personal. Todos los que están en la lista usan software de administración, o sea, son súper eficientes. Usted verá cuál elige. Elegir entre miles es bastante mejor que elegir entre uno o dos nombres que alguien le dio por teléfono. Amigos, basedeadministradores.cl. Busque ahí su administrador. La ministra de Seguridad, creo que ese es el título que tiene ese ministerio en Argentina, la señora Bullrich, anunció que va a darle confidencialmente información a la señora Tohá sobre el tema de Hezbollah. Insistió mucho la señora Bullrich en que aquí no se trata de asustar a nadie. Tampoco estaba avisando que venía un atentado inminente de Hezbollah, simplemente estaba hablando de la presencia, que son cosas muy distintas. Y en el norte, no olvidemos, entre paréntesis, que Bolivia, que justamente está en el norte, da Iquique, por ahí, tienen tratado con Irán que maneja estos grupos, que son brazos de Irán. Ojo con lo que se está armando en el complejo latinoamericano para los próximos años. No perder de vista lo que está ocurriendo con esta colaboración entre Bolivia e Irán, que sin duda se va a reflejar en armamentismo. Pues tienen una industria bastante grande de armamento los iraníes. Ustedes ven que están exportándole armas, le están mandando armas a Rusia. Cientos, miles de estos drones con explosivos. 50 kilos creo que cada uno de estos drones, que es bastante, ¿no? Es como varias veces más que lo que el explosivo que tiene un obús de artillería, un howitzer. Entonces, es complicado. Va a venir entonces a informarle a la señora Tobá de esta materia e insistió en que es necesario que haya una colaboración entre Argentina y Chile en materias de seguridad para el presente y el futuro. Ok, vamos a ver. Ahora, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Es una pregunta complicada. ¿Qué pasa si el gobierno chileno simplemente, sus altos dirigentes, partiendo por el presidente, digamos las cosas por su nombre, no ven a Hezbollah como un grupo terrorista? De hecho, todos los partidarios de la llamada causa palestina no ven ni a Hezbollah ni a Hamas como grupos terroristas. Los ven como el brazo armado de la resistencia, de la lucha por el pueblo palestino. Los ven como cualquier cosa menos como un grupo terrorista. Y vayamos recordando los dichos y hechos del señor presidente de la República relativo al tema del Medio Oriente. Cómo ha maltratado a Israel, cómo se ha aprovechado de cualquier oportunidad para acusarlos prácticamente de genocidio a los israelitas, cómo ha sido siempre, como toda la izquierda en general, partidaria de la llamada causa palestina, que en el fondo es la causa de Hamas y en el fondo es la causa de Irán, a nombre del pueblo palestino, que es una de las primeras víctimas de estos grupos, que unos llaman terroristas y otros lo llaman... ¿De dónde creen ustedes que salió el dinero con que Hamas construyó una ciudad subterránea, literalmente, debajo de Gaza? Ustedes han visto imágenes, seguramente, no sé si en televisión o en YouTube, túneles larguísimos, estamos hablando de cientos de kilómetros de túneles, bien hechos, con concreto, no es meramente un túnel hecho sacando tierra con una pala, con sistemas eléctricos, de ventilación, de distintos aposentos, bodegas para guardar armas, para dormir, para mantener alimento, de todo. Una ciudad completa. ¿De dónde creen que salió el dinero? Sino de aquello que iba teóricamente para ayudar al pueblo palestino. Y puesto que hacen la guerra ahí mismo, obviamente que condenan a ese pueblo palestino, como ha ocurrido, a sufrir los embates de una guerra. Y por eso que han muerto civiles palestinos. Dicho sea de paso, muchos de esos civiles palestinos, por lo demás, son ardientes partidarios de Hamas. No nos engañemos con esto. No son, digamos, un grupo de civiles que no tienen nada que ver con Hamas. Tienen una mayoría de los palestinos, de los que viven en Gaza, tienen una relación de apoyo, de solidaridad, de colaboración, de una manera o de otra con Hamas. No me cabe ni una duda. Claro, luego cuando son víctimas de una bomba o lo que sea, aparecen como inocentes palomas que cayeron en medio del genocidio israelita. Pero eso es una versión absolutamente absurda. Y el presidente Boric está en esa postura. Él ve ese tema de la guerra de Medio Oriente con esa perspectiva. Para él, estoy seguro, no lo va a decir, por supuesto, pero tampoco va a decir lo contrario. Para él, Hezbollah y Hamas son más o menos lo que para los parlamentarios que hicieron después del llamado estallido social, veneraron, aplaudieron y cayeron de rodillas y de hinojos frente a las primeras líneas. Son de la misma contextura mental, o descontextura mental, más bien dicho. Entonces, volviendo al punto, la señora Bullrich aquí tal vez piensa que el gobierno nuestro, como el de ella, ve a Hezbollah como un grupo terrorista. Probablemente no. Si hay una colaboración, no va a ser con Argentina en esta materia, va a ser con Hamas o con Hezbollah, con Irán. O tal vez ninguna. Como mínimo va a haber la colaboración de mirar para otro lado. Como ha ocurrido con Venezuela, pues. Con el caso Ojeda lo hemos visto. Hemos visto declaraciones del señor Lagos, que es un asesor del Ministerio del Interior, diciendo que él no veía ningún rastro de presencia venezolana en esta cuestión. Cosa que la Fiscalía, por supuesto, ha dicho que es la pista, la única que hay, la única línea investigativa que tiene sentido es esa. El Partido Comunista, a mucha honra, defendiendo a Venezuela. Y el Partido Comunista es la cabeza, y yo diría el corazón de este régimen, y por lo tanto del señor Boris, que no tiene cabeza, pero tiene corazón, o por lo menos tiene tripa, y por lo tanto yo no sé qué colaboración pretenden tener la señora Bullrich con Chile en esta materia. No va a obtener ninguna colaboración, señora Bullrich, si caso ve este programa o alguien le cuenta en Argentina, no va a obtener colaboración ninguna del gobierno chileno en esta materia. Porque tenemos el gobierno que tenemos. No es un tema con Chile, es un tema con el gobierno chileno. La mayoría de los chilenos, señora Bullrich, lo único que queremos es que se vaya esta gente. Y creo que eso va a ocurrir. Salvo que, una vez más, la derecha, en su enorme sabiduría e inteligencia, les lance un salvavidas. No sería raro. Bueno, en vista de la situación que vive el país en términos de seguridad, yo ya no me voy a molestar en contarles de baleos, porque este fin de semana hubo otros baleos, muertos, etcétera, todos los días esto. En vista de eso, algunos personeros del oficialismo se han puesto duritos y piden una serie de cosas. Por ejemplo, el señor Manucci, creo, no me acuerdo, no sé bien, a veces no entiendo, ministra del Partido Socialista, Manucci o algo por el estilo, dijo que había que prohibir por 2 años el ingreso de venezolanos y restringir los envíos de dinero para allá, para los dos lados. Porque la situación estaba muy complicada y había que tomar medidas serias. El señor Raúl Soto del PPD fue aún mucho más duro, al cuadrado, al cubo. Dijo que salgan los carabineros a disparar y matar si es necesario, que es lo que sienten y piensan muchos chilenos, por supuesto. Propuso además algo que yo he propuesto, que he dicho que debiera hacerse hace rato, una operación rastrillo. O sea, no esperar que se ocurra un incidente y luego tratar de encontrar a los responsables, cuando en realidad esto ya, la situación de seguridad no es resultado de las acciones de algunos individuos o grupitos, sino que es un fenómeno sistémico que abarca bandas completas, organizaciones completas, y por lo tanto, cuando se trata de un tema al por mayor, hay que actuar con instrumentos al por mayor. Grandes enfermedades, grandes remedios, y he insinuado, o he dicho de frentón, que hay que hacer redadas para agarrar, porque seguramente si usted va a una población de algunos sectores de Santiago, del Paraíso, Concepción, etc., va a hacer una redada y va a encontrar no solo delincuentes comunes, sino que seguramente gente que son inmigrantes ilegales, son delincuentes, etc. Va a sacar esta gente de su escondrijo. Él llamó, no lo llamó redada, lo llamó rastrillo, pero es exactamente la misma cosa. Ahora, la prensa consultó sobre esta materia a eso que ellos llaman siempre los expertos. Que el académico X, que el académico Y, que el cientista político fulano de tal, Perico Los Palotes, etc. Y uno de ellos descubrió algo que a mí no se me habría ocurrido y a usted tampoco nunca. Que el principal problema de Chile en este momento, el tema hot, dijo, es la seguridad. ¡No me diga! ¡Qué gran descubrimiento! Por Dios, este hombre es digno del premio Nobel en ciencias físicas y matemáticas. Bueno, ahora, muchos de ellos dicen, se preguntan o plantean que esto podría ser simplemente, de hecho lo dicen de frentón, una maniobra electoral, que ven venir elecciones y entonces se quieren posicionar poniéndose en sintonía con el sentir popular. A propósito de esto, otro de estos académicos consultado, sacó el argumento típico, los que no quieren hacer nada y que además razonan mal. Dijo, sí, pero todas estas soluciones que se propone, que propone la gente, o que propuso el señor Soto, que propone este otro, el de más allá, son cortoplacistas y que era el tema de fondo. ¿Se han fijado ustedes? Siempre cuando no se quiere hacer nada, es el tema de fondo. Y el tema de fondo es algo esotérico, metafísico, que toma años, que quizás nunca se implementa, y mientras tanto, en el corto plazo, que es el plazo donde uno vive, pues señores académicos, uno vive en el corto plazo del presente, no vive en la eternidad. El corto plazo si hay una solución de corto plazo que significa, por ejemplo, que estos carabineros salieron a la calle, dispararon y liquidaron a un delincuente, es una solución, porque ese delincuente ya no va a delinquir nunca más. Por ejemplo, llámenlo si ustedes quieren corto plazo. Bueno, eso es una estupidez disfrazada de inteligencia. No, esto es con el corto plazo, soluciones de parche, dicen en nuestra oportunidad. Hay que ir a las soluciones de fondo. ¿Cuál es la solución de fondo que planteó este académico? Que hay que desarrollar el sistema de inteligencia. Imagínense lo que toma desarrollar eso. Años generando el personal, las instituciones, las mecánicas, los reglamentos, los aparatos físicos. ¿Y mientras tanto qué? Bueno, mientras tanto, tomemos medidas de eso que llaman cortoplacistas. Bien, dicen ellos que todas estas cosas las hacen estos políticos, estos que mencioné y otros, para ponerse en sintonía por razones electorales. Ahora, yo creo que una cosa no excluye la otra, ¿no? O esto o lo otro. O realmente vieron la luz y se fijaron en, se dieron cuenta, lo que se ha dado cuenta todo el país, que estamos en una situación ya pero absolutamente extrema y que hay que tomar medidas por el bien del país, de la gente, o por razones electorales. ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Yo creo que son las dos. Quiero creer, y estoy, no quiero creer, estoy convencido, habrá quizás alguno que no, que estas personas, por supuesto, como buenos políticos, tienen siempre en mente el tema electoral, está siempre presente en cualquier cosa, pero eso no quita que en este caso esté presente con un tema real y que realmente crean al mismo tiempo que es necesario tomar estas medidas que este académico tan inteligente llamó cortoplacista. Otras veces dicen puntuales, también para minimizar, para abajo, para ningunear. ¿Por qué no? Porque uno puede ser oportunista electoralmente de muchas formas. Y algunas de esas pueden ser sustantiva, plausible. Así que si el señor Soto dice que salgan los carabineros a las calles a disparar y a matar si es necesario, si eso lo está diciendo para ganar voto, me da lo mismo. Está diciendo algo en un lenguaje muy áspero y duro, lo que simplemente tal vez sea necesario. O sea, es necesario que los carabineros salgan a la calle. No sé si disparar así, como lo pone el señor Soto, pero sí, llegado el caso, a disparar si se da la situación, es decir, sin amarras, en otras palabras. Que los carabineros salgan con la tranquilidad que si sacan la pistola y la usan, no van a empezar los imbéciles de siempre a hablar del atropello de los derechos humanos a los delincuentes. Eso. Ahora, yo quiero insistir en un tema. El gobierno nunca va a ir más allá, y creo que también los diputados y toda esta gente, nunca van a ir más allá de estas declaraciones. Creo que estas declaraciones de Soto y Menochetti son simplemente otro avatar más, otra manifestación del cantinfleo oficialista con estos temas. Un cantinfleo que llega a tales extremos ya de surrealismo, esto sí que es negacionismo de la realidad, que ya examinaremos algo que dijo esta señorita tan seria, ¿no? La Camila Vallejo, en una de sus prédicas de fin de semana. Ya vamos a ir a eso. Pero antes de ir a eso, amigos, vamos a ir a mi segundo bloque, que lo inicio con AIM Global Golden Visa. Ahí está la dirección. Señores, señoras, los que están pensando en inversiones fuera del país, los que están pensando en trasladarse a otro país, residir, hacer inversiones, trabajar, hacer su vida. Esto de la visa dorada, de un pasaporte, que eso es, no es una tarjeta de crédito, la visa dorada, el pasaporte dorado, el segundo pasaporte, como quieran ustedes llamarlo, es realmente un instrumento fantástico para hacer todo eso que usted quiere en las mejores condiciones. Póngase en contacto con ellos, ahí está la dirección. Si está pensando en grande, en inversiones fuera de Chile, en quizás sentar las bases y las condiciones para un posible traslado con toda la familia, con toda la carretilla, póngase en contacto con esta dirección. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que ya están dando, es decir, que ya se están vendiendo parcelas en la región de Los Lagos, un sector muy bonito como es toda la región y que ustedes pueden ver en un video que tienen en lomasdemillaray.cl. O sea, esto es cuestión de ver, no necesitan creerme a mí. Todas las parcelas tienen agua, electricidad, fibra óptica, estimados amigos. Si está pensando en cambiar de lugar, como lo han hecho muchos chilenos y otros están viendo cómo hacerlo, salirse de las ciudades, porque se está produciendo un trasvasije, del cual he hablado en algún programa, una migración interna muy interesante. Bueno, vaya a lomasdemillaray.cl y vea el video. Sigo con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos, que no va a usar mañana y que pasado mañana a lo mejor ya no están porque la empresa aérea se las borró. Eso es lo que hacen en cualquier momento. Y usted se queda sin nada. Para que no se quede sin nada, vaya a kmmillas.cl, véndalas y va a convertirlas en dinero. Y no es poco dinero, depende de las millas, pero pagan bien. Y termino el bloque con Entrena Inglés. Ahora le pusieron .cl o puede ser .com. Pero a usted no cuesta nada averiguarlo. Aquí está un aviso a mi lado, además, que ahí lo está viendo. Lo importante es que es una academia de inglés cuyas clases las dan profesores de inglés de verdad, que las dan por online, que son siempre la mejor forma de seguir un curso es online, porque uno está solo, concentrado, cómodo en su casa o en su oficina, no hay distracciones con otra gente, no hay la incomodidad de llegar a un lugar, estacionar. Va a aprender el inglés que usted necesita para moverse en este mundo donde el inglés es la lengua universal. El inglés a nivel conversacional, no solo poder hablar, sino que entender lo que otros le dicen, cosas que muchos olvidan y creen que con saber decir good morning ya están al otro lado. Entrena Inglés, estimados amigos. Este jueves hay una reunión de la ENADE, que es un evento empresarial muy importante que se celebra todos los años, y va a asistir Boric. Y hay bastante expectación respecto a qué va a ocurrir, porque ya la vez anterior, el señor Boric los engañó, como ha engañado a tantos chilenos, como los engañó el día de la elección a tantos pánfilos que creyeron que era todo un socialdemócrata. Los engañó diciéndoles en esa oportunidad el año pasado que él estaba muy conteste con la idea de la colaboración público-privada y los empresarios quedaron satisfechos, quedaron como tranquilos. Y ese mismo día en que dijo eso, en la noche, anunció el plan acerca del litio, la empresa nacional del litio, o sea, estatal. Y ahí quedaron marcando ocupados los señores empresarios que quieren creer cualquier cosa, porque viven en el terror, en el miedo, ¿no es cierto? Y entonces les mintió. De ese momento a ahora, ha transcurrido un año, y el señor Boric no le ha faltado saliva para agredir de una forma o de otra al mundo empresarial, ¿no es cierto? Los ha tratado ha tratado el sector de soberbia paternalista. Siempre dicen esto, estos personajes, hay algunos, siempre dicen la misma frase, hay algunos, para que sí quede la idea de que hay otros que no, pero en el fondo se están refiriendo básicamente a todos los empresarios. El señor Boric, no voy a decir que es marxista porque no entendería ni la primera página del Capital, pero es de izquierda. Entonces, en él está inscrito en su ADN el fastidio, el rechazo, la sospecha, el disgusto con el mundo empresarial, él quisiera otra cosa. Entonces no se puede contener porque el hombre tiene poco control, digamos, emocional, no tiene algunos problemillas. Entonces los trató de soberbia paternalista. La señora Jara, no hace mucho, ministra del Trabajo, comunista, los instó a pagar más, los retó, ¿por qué no pagan más? Como si esto fuera un tema de voluntad. La señora Jara, que tampoco he leído en la primera página del Capital, ¿por qué no buscan en el Capital un capítulo donde Marx analiza el tema de los precios? ¿Cómo se establecen los precios, entre ellos el precio del trabajo? Y va a ver que esta cuestión no es un tema de voluntad, sino que de mecánicas de mercado. Pero por supuesto, la señora Jara no ha leído ni una página y ya lanzó esa tonterita de hay que pagar más. Entonces, y para completar esta actitud de desprecio, de sospecha y de disgusto que tiene la patota que llegó al gobierno con los empresarios. Hace unos días atrás, el señor ministro de Economía, Nicolás Grau, prefirió ir a jugar futbolito, hay fotografía, a ir a una cena de la CESCO Week 2024 que es una cena de la minería de la más relevante a nivel mundial. Pero él prefirió ir a jugar futbolito. ¡Qué amoroso! Nicolás Grau, gran deportista. Y un genio superlativo, por supuesto, como lo ha demostrado en tantas oportunidades. Entonces, en vista de esto, en vista del engaño que sufrieron la vez pasada, en vista de los dichos, porque no para de decir este tipo de cosas el señor Boric, en vista de lo dicho por Jara, en vista por lo dicho por toda esa gente, ¿con qué ánimo van a recibir las mentiras que lleve preparada en esta oportunidad el señor Boric? Porque va a llegar a mentir una vez más, es su comedia, sin duda. O en una de esas, lee el libreto de la comedia que le habrá preparado algún escribano de sus asesores del segundo piso, pero en un momento dado, una vez más, las hormonas vencen la poca resistencia que ofrece su débil neocórtex frontal y sale con otra patochada, en una de esas. Veremos el jueves qué pasa, ¿eh? Vamos a ver. Y vamos a ver si los empresarios una vez más caen en esta actitud bastante tontona de creérselo todo lo que les dicen. Porque quieren creer, pues, si el tema es que cuando usted quiere creer para tranquilizarse de que no le van a arrebatar, que no lo van a hacer quebrar, que no lo van a arruinar, entonces usted cualquier cosa que le tiran, usted la escucha como si fuera palabra de Dios. Palabra de Boric en este caso. Ahora, quizás ya no, porque hemos visto, lo estudiamos, lo vimos con Nicole Rodríguez, lo vi antes yo también, que el gran empresariado, los grandes grupos empresariales ya han cambiado bastante el tono. Ya el tono no es esa cosa meliflua, cagonceta, timorata, buscando abuenarse con medio mundo. Fueron bastante duros el grupo Carosi, el grupo de la papelera, varios grupos empresariales grandes, de los más grandes de Chile, respecto a cómo se han hecho de mal las cosas, de cómo el país ha dejado de crecer, de cómo el país está más pobre que hace 10 años, increíble. Cómo arruinaron este país esta gente es impresionante. Bueno, no solamente Boric, sino que esto viene desde el segundo gobierno de la señora Bachelet, que es la gran inspiradora y destructora de este país. Va a pasar a la historia como la mujer que inició la ruina de Chile. Un país que estaba creciendo, habían problemas, sí, sin duda. Vino la señora Bachelet y empezó a destruir la economía, a destruir la educación, que fue lo peor. La economía se puede recuperar en un momento. La educación no. Cuando una generación está mal formada o deformada, ¿cómo se recupera eso? No tiene recuperación. Así es que vamos a ver qué pasa este jueves, pues, estimados amigos. Vamos a ver qué pasa. Continúo ahora con Cordero, el señor ministro de Justicia, el Cordero que viene a pagar los pecados de la moneda. Y refiriéndose al tema de Jadwe, que se ha victimizado, como es la expertise de los comunistas, siempre son ellos víctimas, a pesar de que en el fondo fueron en la historia, en toda la historia humana, los peores, los más grandes, los más brutales victimarios que jamás han existido cuando han llegado al poder. Cuestión de ver lo que pasó en China, en la Unión Soviética, etc. Pero les gusta hacerse las víctimas. ¡Pobrecito! Entonces no lo dejaron viajar a Venezuela, donde le iba a enseñar un curso de gestión de fondos públicos. Flor de curso, ¿ah? Debe haber ido a Chicago en los años 20 a enseñarle al Capone. Ahí habría estado, digamos, con el auditorio correcto. No le permitieron viajar. Entonces él siente que hay una persecución, Jadwe. ¿Qué dijo a todo esto Cordero? Dijo que la señora fiscal había sido deferente con Jadwe en llamarlo y darle a entender que o él mismo desistía de viajar o lo iban a tener que tomar preso nomás para detenerlo físicamente con la policía del aeropuerto. Así que prefirió, claro, desistir para no salir con las manos así o salir con policías tomándolo a los brazos. Ya habría sido una imagen correcta, yo creo, para Jadwe, pero se trató de evitarla y se fue para la casa y habló de la persecución y habló aquí de la deferencia de la señora fiscal, ¿no? Y entre paréntesis, esta clase que iba a dar de gestión de fondos públicos era, entre otras cosas, dijo Jadwe, para este ente misterioso que ellos emplean para todos, los comunistas, los izquierdistas, los movimientos sociales. ¿Qué es lo que es eso? A lo mejor una vieja gorda de un centro de un barrio, movimientos sociales. Todos son movimientos sociales. Ya sabemos la clase de movimientos sociales que terminan generando estos señores cuando terminan por destruir un Estado. Es cuestión de que vean lo que está pasando en Ecuador, donde hay un plebiscito, no sé cuál habrá sido el resultado, no lo he visto, no sé si está hoy día, en que el gobierno, el presidente de Ecuador pedía autorización del pueblo, por así decirlo, para emplear una serie de medidas bastante más duras para tratar el caso de una verdadera ya guerra contra el crimen, porque ya en Ecuador han llegado, se nos han adelantado, ¿eh? Nosotros vamos para allá, pero ellos van primero, van en la delantera. Ese es el tipo de país al que nos llevan los Jadwe, los Boric, etc. Esa es la realidad, para allá vamos, para allá vamos. Todos supuestos dicen, no, Chile es distinto. No, no es distinto. No es distinto. Ese argumento de que Chile es distinto, yo lo escuché cuando empezó el tema de la droga hace 30 años en un programa, o 25 años en un primer programa de televisión en que participé, que se llamaba Domicilio Conocido, ya hablaban de que no, Chile es distinto, aquí no va a crecer el tema de la droga. Vean ustedes, todo crece igual. Los países son iguales en esta materia. Cuando entra el crimen, no se le para, no se le destruye en embrión. El proceso es el mismo en todas partes. Así que no crea cuando salgan estos tontones a decirle que no, Chile es distinto. No, es distinto, solo que vamos un poquito más atrás en el trayecto. Nada más. Es un tema temporal, solamente. Y ahora vamos a ir a Madame Vallejo. Pero antes ustedes me van a permitir, amigos, rápidamente contarles de Transporte Escala, esta empresa de transporte que tiene toda clase de vehículos, minibuses, buses, automóviles, todos de último modelo, para lo que usted quiera, a la hora que quiera, el día que quiera. Aquí no hay horario, no hay día, no hay feriado, no hay festivo, no hay un horario de tal hora, no. 24 horas del día, 365 días del año, para lo que usted quiera. Usted quiere contratar un servicio de una vez, lo tiene. Usted quiere contratar un servicio para esta semana, para transportar a un grupo de trabajadores o de estudiantes, lo tiene. ¿Quiere que esto sea un servicio de todo el año? Lo tiene. Lo que usted quiera, lo que usted necesite, lo que usted desee, Transporte Escala. Compreoro.com, un sitio para comprar oro y o plata en lingote, o sea, el metal realmente, el metal precioso, que es una póliza de seguro financiero impecable, porque el oro y la plata no pierden valor, son el valor, el referente del valor. El oro y la plata, si se viene todo el mundo abajo, siguen valiendo y valen más todavía. Nadie confiaría en un billete, en un cheque, pero sí en el oro y la plata. Tenga una parte de sus recursos en oro y plata, y para eso compreoro.com. Sigo con Patricia Stocker, que es un grupo de profesionales que van a inscribir su marca en Chile y en el extranjero. La marca, el nombre que le puso a su pyme o al producto o al servicio que usted ideó, para que nadie se lo robe, para que nadie se lo dispute. Para que nadie, digamos, que meta mano en su caja registradora diciendo, yo anoté primero esa marca. Ellos se encargan de inscribirlo, de defenderlo, de renovarlo, todo lo relacionado con su marca. Y termino con USA Inmobiliario, usainmobiliario.com. Si usted quiere invertir en Estados Unidos en el campo inmobiliario, todas las opciones las tiene USA Inmobiliario. Hay algunas muy buenas que están vigentes, me parece todavía, unos departamentos en Miami. Creo que lo hay desde $350,000 para arriba. Mucha plata, dirá usted. Sí, pero no sabe la tremenda renta que dan las propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. No es como acá, que hay que andar rogando que alguien arriende algo. Allá se andan peloteando los departamentos, las oficinas, y los precios que se pagan son tremendos. En un año usted recibe una muy buena rentabilidad, y además esa propiedad va revalorizándose, va creciendo un valor. O sea, win-win, como dicen, por todos lados. No solamente estos departamentos en Miami, sino en otras opciones. Entre al sitio y averigüe. Y, ok. En su prédica de fin de semana, esas prédicas tan serias de Camila Vallejo, otra vez volvió a usar la frasecita típica del gobierno, hay algunos que. En este caso, hay algunos empresarios, porque hay algunos buenos y los malos. Los buenos son los buenos. Los que están con nosotros, los tontones que nos creen todo. Los malos son los que sospechan. Entonces dijo, hay algunos empresarios que, en vez de poner en el centro de lo que dicen la evidencia, ponen la retórica. La señora Vallejo llama retórica a, por ejemplo, reclamar el tema de la seguridad. Para ella es un tema retórico nomás. No existe el tema de la inseguridad. No, ¿para qué? No. La evidencia, en cambio. A propósito de eso, mientras estaba hablando, en Calama, Boric, el que va a estar el jueves en Lenay, vamos a ver cómo se las va a enfrentar a los empresarios, lanzó otra acusación contra los empresarios, preparando el ánimo, supongo, para el jueves. Dijo que hay algunos que están permanentemente aportillando las propuestas para el pacto fiscal. Aportillando. No están aportillando. Están criticando porque son malas las propuestas. Aportillando. Que ellos asumen que lo que tienen en lo que han preparado con la tabla del 2, que creo que hasta ahí se la conocen, es perfecto. Entonces, si alguien la critica, está aportillando. Bueno, mientras tanto, tratando quizás de compensar eso, la señora Vallejo dice que la evidencia muestra, por ejemplo, esta es la evidencia, una de las evidencias que dijo que existían. La evidencia muestra que nosotros estamos por el crecimiento realmente. A ver, ¿cuál evidencia, Vallejo? Veamos las evidencias que hay respecto al tema económico. Primera evidencia, todas estas declaraciones torpes del señor Boric, esta última que la hizo exacto en el mismo momento que usted estaba hablando, más las anteriores, más las que vaya a seguir barbotando. La reforma tributaria, ¿de qué es evidencia? En ninguna parte del mundo se considera como evidencia de estar por el crecimiento en apretarle el cogote a la gallina. Todos los países que en este momento están tratando de crecer y que están creciendo más que Chile, porque Chile es el país que crece menos en América Latina, a pesar de lo que le diga el señor Marcel, que el 0% es crecimiento o que el 2% cagón es un tremendo crecimiento, un tremendo avance. Todos esos países están disminuyendo los impuestos para atraer la inversión. Acá no se atrae la inversión. Como argumento, entonces, dijo la señora Vallejo, habló de la inversión extranjera. Pero resulta que la inversión extranjera funciona con otros parámetros, pues. La inversión extranjera viene básicamente a temas de, como minería, por ejemplo, que independientemente de las más o menos los más o menos impuestos que tengan que pagar, vienen porque el yacimiento está aquí, no en cualquier parte. Tienen que venir a invertir aquí si quieren explotar tal o cual yacimiento. Y son planes a largo plazo. Ellos asumen que va a venir otro gobierno que va a cambiar las cosas de nuevo en todo caso. Entonces, claro, puede ser que la inversión extranjera llegue. Pero el tema central para el país es la inversión interna, la inversión de las empresas chilenas, que son las que crean empresas, que crean puestos de trabajo. Entonces, no es argumento, pero por supuesto, Vallejo y compañía no saben razonar, nunca han sabido. Solamente barbotan clichés que están sacando esta alacena de clichés. Esa fue la prueba que dio, la evidencia. Así que es también una evidencia del interés por el crecimiento, el ataque destructivo y aniquilador de las AFP y de las ISAPRE, que son empresas, pues. Son empresas que durante años estuvieron creciendo. Las AFP fueron fundamentales para el crecimiento de Chile durante los años de la Concertación. Fundamentales, porque es un enorme fondo de capitales que permitió invertir. Un fondo de capitales nuestro, del país, de todos los cotizantes. Lo quieren aniquilar. Yo no veo que eso sea una evidencia de que están ustedes por el crecimiento económico. Después tenemos el tema de la permisología, que lo quieren disminuir como gran cosa en un 30%. Pero 70% de una burrada sigue siendo mucho. Son como 300 o 400 pasos que tiene que dar una empresa para obtener permisos, y eso significa años. Bueno, con el 70%, si es que lo cumplen, cosa que dudo, pero si lo cumplen, significa que en vez de 300 permisos va a haber un 30% menos, es decir, 90 permisos menos, es decir, van a haber 210 trámites. ¡Qué poco! ¡Qué gran avance! ¡Qué prueba de que uno está por el crecimiento! Bueno, esas son las evidencias que tenemos, estimados amigos. Yo no veo otra. Y termino este blog. Tengo otra cosa que mostrarles. Remodeling, amigo, la empresa que remodela su casa o departamento con puros profesionales en temas de pintura, pisos, muebles de cocina y cualquier otra cosa. Tienen arquitectos, tienen pintores profesionales, expertos en pisos, mueblistas profesionales, puros profesionales. Aquí no hay maestros chasquillas que salen arrancando porque dejan la crema. Sigo con un nuevo auspiciador nuestro que recibo con mucho gusto, Limpex, que es, como lo sugiere la palabra, una empresa de limpieza de lo que usted quiera. Oficinas, casas, departamentos. Son muy puntuales, son muy eficientes, usan productos biodegradables, están a su disposición para el momento que usted quiera para las labores de limpieza que son fundamentales. Es muy importante tener una buena empresa de limpieza, porque hay algunas que, en que llegan unos tipos así medio desganados a pasar un chapero mirando por otro lado. No, estos tipos funcionan bien y, bueno, consúltelo. Le van a dar una lista de todas las empresas en que están trabajando. Limpex.cl. Mantenga bien su empresa, su oficina, o incluso su casa, su departamento. Hay gente que no tiene más que una vez a la semana o al mes, viene una persona a limpiar. Bueno, Limpex es una posibilidad. Y Hey, el corredor inmobiliario, que con sus métodos y con su energía, con su trabajo 16 horas diarias de lunes a domingo, vende propiedades inmobiliarias. Además, se ocupa de muy pocas. Eso permite concentrar el esfuerzo. Y el libro que les voy a mostrar para los interesados en este periodo de guerras que les anuncié que venía y que está en pleno desarrollo. Este libro, El último verano de Europa, ¿Quién empezó la gran guerra en 1914? De David Fromkin, que el otro día les mostré un libro de él y por eso que les muestro este ahora, acerca del tema del Medio Oriente, un gran libro, ese de La Paz, para terminar con todas las paces. Bueno, este es el libro de cómo empezó, quién fue el culpable de esa guerra. O sea, se concentra en el momento previo, el último verano. Acuérdense que la guerra empezó en agosto, pleno verano, por lo tanto junio, era ya verano en Europa. En junio creo que fue cuando mataron al archiduque Franz Ferdinand y a su esposa Sofía, el idiota ese serbio que les metió un par de tiros. Muy entretenido. Ustedes ven que lo tengo lleno de notas. Yo creo que eso es una prueba de que el libro es interesante, tiene fotos. Todavía se discuten muchos libros. Yo tengo montones de libros sobre la Primera Guerra Mundial. Todavía se discute, bueno, ¿quién empezó esta cuestión? ¿Fueron los alemanes? Porque tenían planes y empujaron a los austríacos a seguir adelante con el tema con los serbios. ¿Fueron los rusos que movilizaron a sus distritos militares cuando les dijeron que no lo hicieran los alemanes? ¿Quién fue el culpable? ¿Fueron los aliados? Porque al aliarse sintieron los alemanes que estaban en peligro, estaban rodeados con un círculo de hierro. Ese es otro libro que se llama así precisamente. Es un tema muy interesante. Tal vez todos fueron culpables en su interacción. Esto depende en qué momento uno me pone fija la mirada, en qué minuto, en qué instante del tiempo es el que está en el momento dado llevando la posta, por así decirlo. Pero yo creo que este fue un fenómeno colectivo. Es lo que yo creo humildemente después de leer a todos estos autores, que fue un proceso interactivo el que llevó a la guerra. No hay un solo culpable. Algunos fueron culpables en un sentido y otros en otro, y entre todos colaboraron y cooperaron para esta atrocidad que fue la Primera Guerra Mundial, que cambió la historia de Europa y hasta el día de hoy repercute. Hasta el día de hoy. Así es que este libro está disponible. Verifiqué que está disponible, como en otros libros de Fromkin, en Amazon. Puede que esté disponible en otras librerías digitales, seguramente. En Chile no, por supuesto. Entonces, Europe's Last Summer, el último verano en que la gente... Es interesante leer eso. La gente iba a las playas, a los lugares de veraneo, a Baden-Baden, como que no pasaba nada, y ya venía esos nubarrones venían encima a precipitar una lluvia de hierro y fuego, no de agua. Bueno, amigos, eso sería todo. Mañana martes estamos con Nicole Rodríguez. Hasta entonces, chao.